SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si de algo se va a hablar hoy, esta mañana, en el metro, en el ascensor, subiendo a la oficina, no sé, en el gimnasio, es de esto.
¡Se acabó!
Se va a hablar del momento en el que ayer la selección española volvió a rozar su mejor versión frente al rival que le arrebató la Nations League. Cuando todo apuntaba a una prórroga frente a Portugal, apareció otra vez Mikel Merino, que ya lo hizo en cuartos de la última Eurocopa. 5 minutos. Necesito 5 minutos en el campo para rematar un pase perfecto de Ferran y hacerse con la plaza para los cuartos de este Mundial que va a disputar el viernes, este próximo viernes, ante Bélgica. En Dallas, con el equipo de enviados especiales de la SER, está Antón Meana. Antón, muy buenos días. Buenas noches para ti.
Así es, buenos días, aquí de noche, pero qué noche, ¿eh? Como lo hemos celebrado por las calles de Dallas, muy cerca del pabellón de los Mavericks, donde está la estatua de Nowitzki, que ha visto cómo la afición española recordaba y recordaba el gol de Mikel Merino. Clave Luis de la Fuente en los cambios, metió a Merino, metió a Fabián, metió a Ferran y el equipo mejoró. Había estado genial durante el encuentro Rodri, para mí el mejor del encuentro junto a Aymeric Laporte, y ahora a recuperar rápido a los jugadores tocados. Hoy el equipo tiene entrenamiento de recuperación aquí en Dallas y de noche en España, cuando estemos en tiempo de El Larguero, viaje en avión a California para pensar a partir de mañana 100% en el encuentro del viernes contra Bélgica en Los Ángeles.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
40.000 personas han pasado la noche confinadas en Cataluña, donde en estos momentos se concentran al menos 4 de los 12 incendios más grandes que ahora mismo arden en España.
Simultaneidad de incendios tensiona molt l'operativa del cos de bombers y obviamente cada
cop... La consellera del Interior, Núria Parlon, pidió anoche ayuda a la UME para frenar los 3 incendios que más riesgo acarrean en estos momentos. Hablaba la consellera de la simultaneidad de los fuegos y de lo tensionado que está en estos momentos el operativo de bomberos.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Más allá del fuego de Lampordà, que aún sigue candente, son 3 los incendios con los que amanece pendiente Cataluña esta mañana. Uno en Sentmenat, otro en la comarca de Anoia, allí son 33.000 confinados, y otro en Artesa, que ya está controlado.
Así que el primer punto de conexión a esta hora está en el centro de operaciones de los bomberos de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. Allí se está centralizando la coordinación de esos fuegos simultáneos y allí está un compañero de la SER, Martí Oliver. Martí, buen día.
Buenos días. Los bomberos han trabajado toda la noche, han conseguido que por ahora los fuegos no vayan a peor. En Sentmenat el fuego sigue descontrolado, ha quemado 90 hectáreas, sobre todo forestales, pero tiene potencial para llegar a las 2.000. Más de 200 bomberos trabajan a esta hora para extinguir las llamas que han obligado a confinar 7 urbanizaciones. Preocupa especialmente que las llamas lleguen en una de ellas, el Farell, donde hay 300 vecinos y está junto al bosque. Los bomberos priorizan la seguridad de los vecinos y no pueden garantizar que haya daños en viviendas. Por otro lado, en Anoia la principal preocupación es que el fuego consiga cruzar una carretera y avance hasta otras zonas naturales, porque entonces tendría un potencial de 6.000 hectáreas. El problema, dicen los bombés, es que con incendios simultáneos los equipos no son infinitos.
Otro de los incendios preocupantes es el que se declaró ayer en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. La evolución anoche, a última hora de la noche, era favorable, pero 96 vecinos han tenido que pasar esta noche fuera de sus casas.
Prácticamente en más de la mitad del incendio podríamos darlo por estabilizado. Queda actuación e intervención durante la noche de lo que sería el flanco derecho.
A última hora, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, confirmaba que gracias a esos buenos pronósticos, 92 vecinos sí podían regresar a sus casas porque había garantías de seguridad. Las primeras horas de la mañana serán claves para su control, y en Picos de Europa, el fuego de Ribota de Sajambre, en León, arde desde hace más de una semana y todavía no está estabilizado, pero ya se han logrado contener las reproducciones del fuego.
Es como la letanía de cada verano, el calor y el fuego. Martes 7 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y los equipos de emergencia encaran temerosos el resto del verano porque los expertos advierten: España ha entrado en una nueva era de incendios que van a ser, y que están siendo ya, más difíciles de controlar y más destructivos. Esto es lo que dice la Real Academia de Ingeniería, que asegura que los fuegos a partir de ahora serán más grandes, serán más peligrosos y se extenderán más rápidamente. Alertan de que los protocolos de extinción no van a servir de nada si no se adaptan, si no cambia la gestión del territorio, el cuidado de los montes durante todo el año. Esto también forma parte de los mensajes habituales. Laura Vila.
España ha entrado en una nueva era de megaincendios, según alerta un estudio de la Real Academia de Ingeniería, que detalla que los incendios forestales en nuestro país son cada vez más extensos, intensos y difíciles de controlar. El problema ya no es tanto la cantidad de fuegos, sino su intensidad, que ha aumentado entre un 30 y un 40% en lo que va de siglo, un aumento que reduce las oportunidades de éxito de los equipos de extinción. La institución reclama un pacto de Estado específico para abordar lo que consideran un problema estructural. Sostienen que el actual modelo, basado en la extinción del fuego, ya no funciona y piden dar prioridad a la prevención, a gestionar el territorio y el combustible forestal para reducir el riesgo de incendios.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El juzgado ha autorizado a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, a viajar a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Pero no le da permiso para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, que empieza hoy, esta noche, en Ankara. Dice el juez que en Turquía, Begoña Gómez no tiene prevista ninguna participación activa y que en caso de fuga, ese país no tiene es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia como los que existen en la Unión Europea. Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, sin embargo, al juez le da más garantías. Para el juez no es lo mismo.
En este caso, dice Antonio Viejo, que es el tercer juez en el que se ha delegado la toma de esta decisión, que entre Reino Unido y España sí hay una buena relación de cooperación judicial y que la graduación de su hija sí está justificada. Viejo se ha pronunciado porque el juez que instruye el caso, Peinado, está de vacaciones y su sustituto tenía ayer el día libre.
Sobre el comienzo de esa cumbre de la OTAN en Ankara, los socios acuden con un objetivo fundamental: evitar otra pataleta de Trump que torpede la unidad de la organización. El secretario general, Mark Rutte, siempre complaciente con el presidente americano, quiere convencerle de que Europa va por el buen camino y asume el marco de Trump.
Sí, porque Rutte ya defiende que sean los aliados europeos los que ganen peso militar en la OTAN, mientras Washington se desentiende poco a poco para centrarse en otros puntos geoestratégicos.
Y estando como está España en el punto de mira, lo que le pide Rutte a los aliados son planes creíbles para el rearme. En Ankara está el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días.
Buenos días. La cumbre servirá de termómetro para medir el estado de salud de la relación transatlántica y para comprobar si la estrategia de Rutte de adular y de comprar el marco de Donald Trump es suficiente para calmar al inquilino de la Casa Blanca. De momento, el secretario general ha celebrado que los aliados europeos y Canadá hayan elevado un 20% el gasto en defensa en el último año, pero exige más. Reclama planes creíbles para asegurar el cumplimiento del objetivo del 5% del gasto en defensa, porque Donald Trump pasará lista a los aliados. Moncloa sostiene que sí ha cumplido con los objetivos de capacidades comprometidos el año pasado en la cumbre de La Haya. Fuentes del gobierno entienden que esas críticas no se sostienen con datos. La de Ankara, además, sentará las bases de una nueva alianza en la que los europeos tendrán más peso en su propia defensa y también más papel en las estructuras de mando, con un Estados Unidos dispuesto a reducir su presencia en la defensa del territorio europeo.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, decidió ayer incorporar a su ideario, a sus promesas de futuro gobierno, una medida que gusta a la ultraderecha y que enarbola en Madrid Díaz Ayuso. Feijóo promete que si gobierna va a implantar a nivel nacional la ley del concebido no nacido que acaba de aprobar en Madrid Díaz Ayuso.
La norma madrileña lo que prevé es que el embrión se convierta en un miembro más de la familia a efectos administrativos desde el principio, con el objetivo, dicen, de que puedan recibir ayudas públicas o incluso contar como una familia numerosa.
Ultraderecha ha recibido muy bien este nuevo viraje, esta nueva medida, este nuevo compromiso de Feijóo.
Es una ley que en su espíritu nos parece bien porque representa viene una posición de Vox, que es el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte.
Decía ayer el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, que estaban contentos y que ellos mejorarían esa ley cuando gobernaran.
Las críticas han llovido desde el otro espacio ideológico, desde la izquierda, también desde sindicatos y algunas asociaciones y asociaciones feministas. Aseguran que, en el fondo, es una medida antiabortista que recortaría los derechos de las mujeres. Mariola Lourido.
El anuncio de Feijóo ha hecho saltar las alarmas. UGT y Comisiones Obreras consideran que no es una ley de apoyo a las familias, sino una medida ideológica de la agenda antiabortista, Coincide Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.
Que se están presentando políticamente como parte de una guerra cultural que nos acerca a los postulados de la ultraderecha en relación con el derecho al aborto. Nos están intentando colar, de alguna manera, el hecho de que el concebido no nacido pueda ser titular de derechos, cosa que no es posible en el ordenamiento jurídico español.
José Antonio Bos es asesor jurídico de la Asociación ACAI.
La narrativa es ir empujándonos a la confusión de que el concebido es igual al nacido, que tiene los mismos derechos, lo cual en el futuro podría justificar la prohibición del aborto.
Y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ve a Feijóo en la carrera desesperada por ser el más facha de España.
En la agenda del día, el gobierno empieza a dar pasos, los primeros para intentar aprobar los presupuestos del 2027, al menos para crear el marco de discusión. Lo va a hacer aprobando el techo de gasto, que es el que fija el dinero, el máximo de dinero que van a poder gastar los ministerios.
Ese cálculo deja fuera lo que tiene que ver con la deuda y las transferencias a otras administraciones. También se va a aprobar el objetivo de déficit del 1,8% del PIB. El Congreso la semana que viene tendrá que votar si valida o no la propuesta.
Y la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la catástrofe de la Dana, ha vuelto a desmontar los argumentos de algunos miembros del Consell de Carlos Mazón. Esta vez ha sido la versión del presidente de la Diputación de Valencia, de Vicente Mompó, que dijo que en el CECOPI solo se habló de la presa de Forata.
Lo que dice la jueza es que eso es poco creíble, que hay muchísimas pruebas que indican que también se habló, por ejemplo, del desbordamiento de barrancos.
Radio Valencia, Natales, buen día.
Buen día. En una resolución, la jueza reconoce que no se cree la versión del presidente de la Corporación Provincial en su testifical del pasado 30 de junio y afirma que tiene abundantísima prueba que desmiente la enrevesada versión que aportó Mompó, que por otro lado, según ella, aseguró en una treintena de ocasiones que no recordaba nada sobre aspectos relevantes del día de la Dana. La instructora cuestiona la tesis del dirigente popular de que en la reunión del CECOPI solo se habló de la presa de Forata. Y por otro lado, según la magistrada, algunos de los puntos expresados por Mompó en su primera declaración relativo a Les Alerts, como que no se habló de él antes de las 7 de la tarde, tampoco se corresponden con las declaraciones de testigos como el técnico encargado de validar ese mensaje, la jefa de servicio del centro de emergencias o el coordinador de la unidad de riesgo y seguimiento de las emergencias.
Y en Ginebra, Naciones Unidas está celebrando estos días el primer diálogo global sobre inteligencia artificial. Primer diálogo global de la IA. Claro, la IA está evolucionando con tanta rapidez que da la sensación de que este primer diálogo llega tarde, ¿no? Pero bueno, en todo caso, está bien que exista. Y allí España ha impulsado una coalición internacional para proteger a los menores de los nuevos riesgos que supone la IA. Se va a firmar hoy y pretende ser un marco común en el marco de Naciones Unidas para respetar y proteger los derechos de los menores en la nueva era que todos estamos viendo y todos con asombro de la inteligencia artificial.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los martes, este verano, a esta hora, vamos a rescatar historias que merecen ser rescatadas y que se escuchan en la antena de la SER los fines de semana. En el programa Punto de Fuga, que saben, es una de las referencias informativas de esta casa para analizar lo que pasa en el resto del mundo. Pueden escuchar los episodios en nuestra aplicación, en la página web de la cadena SER. Y en el último episodio de Punto de Fuga hemos repasado cómo Donald Trump ha utilizado los festejos por el 250 aniversario de su país para intentar limpiar además su imagen. Pablo Morán, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. En el último capítulo de Punto de Fuga nos hemos sumado a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, una fiesta nacional que Trump ha convertido en un acto político a su favor.
Estoy encantado de declarar que Estados Unidos ha vuelto. Hace dos años no nos respetaban, éramos un hazme reír. Y ya no lo somos. Somos el país más poderoso del mundo.
Y no solo con mensajes como este, sino también con grandes proyectos megalómanos, como un arco de triunfo en Washington de 75 metros de altura. Lo han denunciado historiadores como Judy Scott Feldman, que ha hablado con nosotros de esto.
El presidente ha asumido el control total. El arco de triunfo es el proyecto más repudiado. ¿Qué triunfo hemos logrado? ¿Qué batalla militar estamos celebrando? Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Se fue a París, le gustó el arco y ahora quiere uno de esos. Y la gente a su alrededor ordenador, simplemente le dice «sí señor, sí señor», es patético.
Sin embargo, por mucho que se empeñe Trump, este aniversario coincide con un momento delicado para la nación.
Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero con muchas dudas sobre cómo quiere liderar y cómo quiere ejercer el poder, ¿no?
Con Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, analizamos el lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo en estos momentos.
Se lleva hablando de caída y de declive de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Donald Trump, de alguna manera, ha sido como el principal catalizador o la expresión de un cambio profundo dentro de la sociedad norteamericana. Parece que no hay un consenso entre los propios norteamericanos sobre qué quiere ser Estados Unidos, hacia dónde quiere ir o cómo quiere liderar.
Y además derribamos algunos mitos de la historia de la nación con David Omar Sáez, uno de los autores del libro Historia absurda de Estados Unidos, de la editorial La Esfera de los Libros, un relato irónico sobre aspectos que Hollywood no nos cuenta en sus películas.
Es que esos pueblos no son lo que hemos visto a través de la televisión o del cine, el típico indio que va montado a caballo con su rifle o con su arco y flecha y viviendo en tipis, porque ellos en realidad eran pueblos sedentarios que habían creado sus propias ciudades, sus propias comunidades. Y esa ciudad todavía subsiste hoy en día.
Todo esto y más ya disponible en cadenaser.com, en las redes sociales de Punto de Fuga y siempre en Ser Podcast.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Venga, vamos con la recomendación cultural para empezar el día. También ir poco a poco entrando a tono en la semana. Hoy Raquel García nos propone ir a ver una exposición.
Richard Avedon ya era una celebridad por sus portadas en grandes cabeceras como Vogue o Harper's Bazaar cuando decide poner en marcha In the American West, un encargo del Museo de Arte Americano de Fort Worth y que cambió la forma de presentar la realidad social y el territorio.
Avedon started the project in 1979. He worked on it for 6 years and then the exhibition was.
Fueron 10 años de trabajo, probablemente al que Avedon dedicó más tiempo y más energía, como explica Clément Segou, el comisario de la exposición que hoy recomendamos y que puede verse hasta finales de agosto en la Fundación MAFRE. Sobre fondo blanco y luz natural, Avedon fotografió a más de un millar de personas, mineros, rancheros, vagabundos, feriantes, camareros. Considerada su obra maestra, In the American West es uno de los libros más influyentes de las últimas décadas, un recorrido por el oeste americano que supo retratar a una sociedad a través de su clase obrera.
This is a project about America at a very specific.
Un proyecto sobre Estados Unidos en un momento muy específico, después de la crisis del petróleo de los 70, cuando mucha gente perdió su trabajo. La esencia de aquellas fotografías la explica el propio Avedon. Este es el libro sobre las personas que no son visibles, las que no se ven, pero las que hacen que el mundo gire.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.